Estás escuchando Café en Mano. Café.
Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy volvemos con otro medio pocillo. Ya llevamos, este es el tercero. Para los que no saben, estamos con el psicólogo Johnny Ruyán. Bienvenido, Johnny.
Gracias, Juanmi.
Para los que están llegando por primera vez, Johnny, hicimos un podcast como medio entrevista, ¿verdad? Hablando de diferentes temas, como una hora. Lo pueden buscar yendo para atrás. Eso no es un medio pocillo. Un medio pocillo es de un tema en específico. Ya atacamos cómo manejar la ansiedad.
Síndrome impostor.
Síndrome impostor. Y hoy, relaciones.
Ese está juicy.
Ese está juicy. Eso que puede ser, que puede ser un poquito más largo. Vamos a tocar varios temas. Y pues decidimos en el episodio anterior empezar con... Yo empecé con una frase y él acaba con una frase. Eso que mi frase, como yo soy bien fan de la filosofía estoica, yo busqué, esto es de Séneca. Debemos dar y tomar, mantener el equilibrio de amistad como si estuviéramos sospesando los términos de un contrato. So, vamos a empezar esto. ¿Qué significa estar en una relación?
Wow, esa metáfora de como un contrato yo creo que es bastante real.
Ok.
Como que yo, muchas veces quizás romantizamos o idealizamos el amor como que dos medias naranjas se encuentran y todo es sin ningún esfuerzo, va a fluir porque el amor todo lo puede. Mira, no, los humanos somos bien complicados. Y como dice Stan Tatkin, que es de los líderes de terapia de pareja en Estados Unidos y autor, we're a pain in the butt to each other. O sea, somos un dolor de muela uno para el otro. Los humanos somos así y hay que aceptarlo. Entonces, la relación de pareja es donde muchas veces más se ve eso y hay que dialogar, conversar y lograr acuerdos. Así que yo lo veo muchas veces como un contrato, definitivamente. Y para eso, ambas personas tienen que estar muy conscientes de cuáles son sus necesidades o sus no negociables en una relación y desde ahí tener conversaciones directas, asertivas y sanas.
Tú sabes que ahora de adulto, cuando estamos hablando de esto, de relaciones, antes, yo diría hace, qué sé yo, 5 o 10 años atrás, yo pensaba como que, pues, mi pareja de amor. Pero ahora yo veo relaciones como si fuera todo tipo de relación que yo tengo en mi vida. O sea, es como que lo veo...
Sí, tu mundo interpersonal, todo lo que tiene que ver con tu mundo interpersonal.
Y entonces, cojo eso bien en... Estoy hablando de mí. Uh-huh. Cojo eso bien en serio con toda mi relación de amistades, de pareja, de negocios. O sea, quiero ser lo más saludable posible en lo que conlleva ese tipo de relación.
Y de seguro, tú que tienes esa conciencia, que yo creo que eso es ideal, que todos tengamos como que ese nivel de conciencia y automonitoreo de nuestras relaciones, de seguro tú ves que hay unos patrones que se repiten, ¿no?
Uh-huh.
Y pues muchas veces en las relaciones donde más van a explotar quizás esos patrones, ¿verdad? Muchas veces pues hablamos de los que son un poco problemáticos, que requieren un poco de sanación, que pueden traer conflicto en la relación, esos patrones que vienen del pasado. Pero si no reconocemos que algo que tal vez yo estoy trayendo a la mesa y desde ahí yo parto para buscar qué yo puedo hacer al respecto y cómo incluso puedo buscar que mi pareja sea parte del equipo para ayudarme en eso, pues mucho mejor nos va a ir. Pero para eso...
Sí, hoy estamos tocando
temas de... Es otro tema, ¿verdad? Porque para eso tenemos que haber ya entrado una relación de compromiso con alguien. Pero ¿qué pasa? Uh-huh. Que estamos viendo, ¿verdad? Nuestra generación Z, aunque es algo que pasa en todas las generaciones, pero mucha gente está hablando de cómo se ve más hoy día, puede ser cierto, yo no puedo dar fe de eso. ¿Qué cosa? El fenómeno de que las personas se quieran mantener en la orilla y no zambullirse de lleno, de cabeza, a una relación de compromiso, como una fobia, un miedo al compromiso. Y creo que está en boca de muchas personas, creo que mucha gente le preocupa este tema, fue de los temas más solicitados por nuestros seguidores, así que aquí estamos para...
Sí, entonces lo más repetido que yo vi, y me estuvo bien curioso, era una combinación de como que ya no hay, como tú dices, ya no hay este compromiso con gente, y también ya no hay, tú no ves como que ya, mira, llevo X cantidad con mi pareja, pero no veo que hay más allá.
Esos so next que, steps, como lo sería, que vivir juntos, casarse, tener
un hijo. Mm-hmm. Vamos a tener un perrito en vez de un hijo, ¿sabes?
Cosas así. Los perritos, los hijos de cuatro patas, that's a thing.
Sí, también.
Pero eso conlleva compromiso, que ahora mismo, soy sincero, yo tengo un poco de miedo al compromiso de tener un perro. Por el compromiso 100%. Que conlleva, y yo amo tanto los perros que siento que no tengo el tiempo para dedicarle, porque estoy con mil cosas arriba. Y pues, eso puede ser una razón por la cual algunas personas no quieran tener una relación de pareja, de compromiso, pero también hay muchas otras razones, y es importante que lo hablemos.
So, ¿cómo podemos empezar esto? Podemos empezar yéndonos, ya más o menos discutimos la definición de una relación y lo que conlleva estar en una pareja. So, ¿por qué le tenemos miedo al compromiso? Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿verdad?
Excelente pregunta. Quizás la pregunta de muchas personas. Okay. Yo creo que todo el mundo, pues, quizás tiene sus teorías. Y si me pregunta a mí, ¿verdad? Me pongo el sombrero de psicólogo y pienso primeramente en el miedo al abandono, ¿verdad? Quizás experiencias dolorosas en el pasado, en el mundo de relaciones, donde uno, por miedo a sentir eso otra vez, pues se queda en la orilla con miedo a sufrir esas mismas consecuencias.
¿Estás hablando con mi psicóloga?
Pero pues, para que tú veas lo que... Sí, sí. Y ahí también no se puede obviar el tema de nuestra referencia principal de relaciones de pareja, que son nuestros padres, lo que nosotros vimos en casa o lo que no vimos en casa, por ausencia de... Y
por eso es que Freud dice... No sé si es Freud. Corrígeme que si estoy mal, que si usualmente si es hombre va y es heterosexual, usualmente vamos a inclinarnos a gente que tiene muchas características a nuestros padres.
Sí,
hombre, bueno, o mujer, exacto.
En cuanto a eso te diría, pues sí, al menos
porque son los primeros que nos enseñaron a amar y toda esta cuestión.
Claro, es el molde claro. que aunque haya estado jodido, aunque haya sido mal adaptativo, tóxico, dañino, equivocado, sigue siendo un molde en el cual yo aprendí lo que es amor. Y entonces es con lo que estoy cómodo o cómoda. Y aunque sea una mierda, es la mierda a la que estoy acostumbrado o acostumbrada. Y yo voy a estar atraído o atraída a ese molde de mierda o lo que sea que yo aprendí que era el amor o la pareja, hasta que yo haga el trabajo interno de sanar eso y realmente aprender a estar atraído y cómodo y cómoda en lo que me satisface en el fondo. Y lo que realmente merezco y necesito. Y eso lo veo todos los días, ¿verdad? Con mis clientes, ya sea individual o como de pareja. Hay que trabajar con esos patrones de cómo uno fue condicionado desde pequeño o pequeña con esos ejemplos que tuvimos de una relación en nuestros padres. Pero no solamente la relación de nuestros padres como un ejemplo, sino que cuál fue mi relación de apego.
Ajá,
con mis figuras paternales o cuidadores primarios, que no siempre van a ser mamá y papá biológico, a veces pueden ser de abuelos, tíos, tías, padrastros, etc. Pues lo que sea que pasó en esa relación tuya de apego, que es una necesidad básica humana, tener apego con un cuidador desde pequeño, pues donde sea que se quedó ese estilo de apego, es lo que vuelve a nacer y a emergir en una relación de pareja. Y lo que no se trabajó entre medio, pues va a salir igualito todo ese bagaje cuando tú entres a una relación de pareja. Y para esto nos pueden orientar los autores John Bowlby y Mary Ainsworth con la famosa teoría del apego, Attachment Theory. Y aquí se hablan de los estilos de apego. Quizás mucha gente que nos está escuchando habría escuchado los términos de los estilos de apego ansioso, el estilo evitativo, ahí también está el estilo desorganizado, que es cuando hay mucho trauma en la niñez, y el ideal, que es el estilo de apego seguro, que es al cual todos podemos aspirar, que no importa el estilo de apego que hayas tenido en tu infancia o tu crianza, tú puedes aprender a tener un estilo de apego seguro y muchas veces conlleva, pues, uno emparejarte con una persona que ya de por sí tenga ese estilo y tampoco te ayuda a llegar ahí. Así que para mí no se puede hablar del tema del miedo del compromiso en una relación de pareja sin tomar en cuenta muchas veces las experiencias adversas en cuanto a la familia o parejas previas que nos dejan una herida y nos llevan a temer entrar en compromiso por el miedo a que se vuelva a suceder pues, ese daño.
Los famosos red flags.
Pues no sé. ¿Tú sabes qué? Mira qué interesante que traiga ese tema porque sí, puede ser un red flag que a quien tenga miedo a compromiso. Pero no sé si ustedes han visto Nausicaa and the Valley of the Wind de Studio Ghibli.
No.
No, lo que es. Shout out a los que son fan de Studio Ghibli. Es como unas películas anime japonesas, entiendo que son. Nada, en la protagonista Nausicaa en ese, que es como una princesa guerrera así, bien, bien gufiada. Ella en una está en un desierto y hay un animal que es como si fuese un zorrito chiquito, bien devilish, como que...
Medio
bien,
escorpión.
Medio escorpión, malote, qué sé yo, y viene a morder a Nausicaa. Y Nausicaa, en vez de pelear de vuelta, permite que le muerda, y cuando ve que no la ataca de vuelta, se encariña, se siente seguro y se enamora de Nausicaa y se convierte en su mascota y su protector. Porque Nausicaa entendió que, pues, ese pobre zorrito estaba herido, tenía miedo, no confiaba. Y en vez de pelearle de vuelta y rechazarle, que solamente profundizaría más ese patrón y ese miedo, pues permitió que lo mordiera y se diera cuenta que no hacía falta morder, porque realmente no le va a hacer daño. Y se sintió seguro y se quedó el resto de su vida con Nausicaa. Y esa metáfora, yo creo que de ahí se pueden extrapolar enseñanzas para lo que es el proceso de ver red flags. Y con esto no quiero descartar que hay red flags donde definitivamente tienes que hacer caso, tienes que correr, y no deberías dejar que nadie te muera ni te haga daño para tú hacer que ellos confíen, ¿verdad? Estamos claros de eso. Pero hay que discernir entre eso y cuando realmente es que alguien tiene miedo, y quizás lo que hace falta que esa persona sienta para que realmente se abra el compromiso es que no se sienta presionado o presionada a amar o comprometerse, que no se sienta juzgado, atacado por no ser así, sino que pueda poco a poco sentir la seguridad contigo para que eventualmente logre ese secure attachment, ¿verdad? Sería bueno definir lo que son estos estilos de apego, pero básicamente eso sería una forma de operar como Nausicaa, donde tú ofreces secure attachment. Hay seguridad, hay un amor incondicional, hay cierto como que incondicionalidad en que yo te voy a tener un...
¿Cuántos apegos hay?
4.
Y de esos...
¿Vamos al grano de esos 4?
Sí, o sea, okay. Pienso yo porque me imagino que de ahí...
Sí, es que
eso
es más fácil.
Eso va con... ¿Eso tiene que ver con los five love languages?
No necesariamente. O sea, puede estar entrelazado, pero no. Son dos teorías distintas. Realmente están hablando de dos cosas bastante distintas. Mira, volvemos. Cada ser humano necesita desarrollar un estilo de apego por sobrevivencia con sus figuras primarias de cuidado, ¿verdad? Y esto lo vemos en todas las razas, todos los animales, no somos la excepción. Y de la manera en que se da ese estilo de apego con tus padres o con quien sea que te crió, pues se convierte en tu estilo de apego hasta que tú hagas otras cosas en tu vida de sanar o trabajarla, ¿verdad? Si es que no fue una segura. Lo ideal es que sea segura. ¿Qué significa un apego seguro? Un apego seguro es un apego donde tú eres correspondido o correspondida. Tú lloras, te atienden. Tú juegas solo aparte de la mamá, tú miras y mamá está ahí. Tú sabes que cualquier cosa está ese secure foundation ahí para ti, ¿verdad? Esa es la parte de seguridad que genera. Yeah. Y tú sabes que tú estás siendo cuidado, atendido, están presentes, y por eso tú te sientes hasta libre para ir a jugar y volver. Y los experimentos que hicieron Balbi y Ainsworth eran precisamente analizando bebés en correlación a su madre cuando estaban en un espacio de juego. Que pueden buscar videos de esto en YouTube, buenísimo. ¿Qué pasa? Eso es lo ideal. Y esa persona se cría con una, quizás, predispuesto a tener patrones y relaciones de pareja mucho más saludables porque ya tienen ese programming de seguridad donde no hay esa ansiedad, no hay esa duda, no hay ese miedo al abandono, etc. Pero no todo el mundo tiene ese tipo de crianza por la situación.
Generando el trauma de chiquito.
Exacto. ¿Cuál es otro más? El estilo de apego evitativo. Evitativo es el estilo de apego de la persona que aprendió desde pequeño o pequeña a ser autosuficiente o self-reliant ante la ausencia o negligencia por parte de uno o los dos cuidadores primarios o padres. En esas son las personas que aprenden mucho a pasar mucho tiempo solo con su imaginación. Son los niños que se pasaban en su cuarto encerrado leyendo y totalmente satisfecho con su vida imaginaria y tal vez no recibieron mucho afecto o cariño. Quizás los padres le proporcionaban todo en cuanto a techo seguro, dinero, esto, lo otro, educación, pero ese cariño y ese afecto que tiene que ver mucho con el estilo de apego, pues tal vez no estaba. Y si estaba, que tal vez era, un poco lo que hablamos con el síndrome impostor, como algo que se ganaba en base a tu performance. Que si, si tú sacabas buenas notas, si sacabas trofeos en los deportes, pues entonces recibirías el cariño y el afecto. Y tú aprendías que el cariño era condicional. Y que en verdad, pues todo esto lleva a que esa persona sea un poco más aislada, retirada, o en la palabra del attachment style, evitativa. Y evita, por miedo a sufrir esa ausencia y ese abandono a nivel afectivo, pues aprenda que yo mismo me voy a ser autosuficiente. Pero eso es una distorsión. ¿Verdad? Los seres somos seres sociales desde que nacemos. O sea, el niño que no se le acaricia dentro de 6 meses se muere porque no se desarrolla su sistema nervioso. Somos personas interdependientes, que no es lo mismo que codependientes. Nosotros necesitamos sentir love and belonging, afecto, cariño.
You know, no man is an island.
Y pues estas personas, la imagen que usa Stan Tatkin es precisamente una isla, porque pretenden ser una isla. Y en una relación de pareja son el tipo de personas que tal vez quiere que tú vivas, metafóricamente quieren que tú estés en la misma casa que ellos, pero en cuartos distintos. Yeah. Como que te quiero en mi vida, pero no tan cerca. Les incomoda, se sienten sofocados o sofocadas con demasiada presencia. Y muchas veces esa es la tipo de persona que va a huir de una relación, se siente que they're coming on too strong, se sienten sofocados o sofocadas y salen corriendo y quizás por eso no se atreven a comprometerse en una relación. Porque le temen a ese abandono que desde pequeño sentían a nivel afectivo con sus padres. Otro estilo de apego, ¿verdad? Ya con esto termino los 3 más comunes, porque el otro es el desorganizado, que es cuando hay mucho más trauma, es la que todo el mundo llama el ansioso, pero realmente es el ambivalente. Tanto el evitativo como el ambivalente como el desorganizado, todos son estilos de apego ansiosos. Ansiosos porque tú no cuentas con la presencia constante y confiable, reliable, de esa figura de cuidado. Y como tú no puedes contar con eso siempre, pues te vuelve ansioso y en base a eso tú desarrollas tu estilo de apego. Así que el evitativo es ansioso evitativo. Y este es ansioso ambivalente. ¿Por qué es ambivalente? Porque la figura de cuido estuvo a veces y a veces no. Como la canción de Jay Cortez. A veces sí, a veces no.
Reference, man.
Siempre cuentas con una referencia del general urbano.
Me gusta. Sigue.
Así que esa ambivalencia, la metáfora es una ola que viene y va. Y esto puede ser tan sencillo como que si yo tuve una madre deprimida que a veces estaba full cuidándome y se desbordaba, pero en otro momento me tocaba a mí cuidar emocionalmente de mi figura primaria de cuidado. Y eso es como un tipo de abandono, porque entonces ya tú no estás para mí, ahora tengo que estar yo para ti.
Sí.
And it's on and off. Y entonces esa persona se desarrolla con ese estilo de apego on and off. Y en el fondo que hay ansiedad y desconfianza de que tú siempre vas a estar para mí. Y esas personas en las relaciones futuras son esas personas que típicamente desconfían constantemente y tienen ansiedad de que si esto es real, si tú realmente me amas, necesito confirmación. Y a veces la duda es tanta que para comprobarlo yo amenazo con irme para ver si tú vas a buscarme de vuelta. Y porque me buscas, ahí me confirmaste. Y entonces me calma eso. Y eso es bien mal adaptativo o tóxico, como dicen por ahí. Pero hay que entender de dónde viene para poder entonces manejarlo. Y el último estilo de apego, el desorganizado, que como dices, cuando es mucho más desorganizado, no hay un patrón muy estable, ni como los que dijimos ahora de los ansiosos, porque hubo trauma y pues ahí muchas veces se ve trastorno de personalidad severa.
Ya. Yeah. ¿Tú crees que con... Gracias por describirnos todos estos apegos.
Una longa.
¿Por qué tú crees, como profesional, por qué tú crees que estos apegos no son common sense? O si lo son, pero no como que no sé... Ah, no, esa persona es así, esa persona es así. Pero son cosas que, por ejemplo, yo aprendí eso en psicología, ¿sabes? Tomando terapia.
Uh-huh.
Pero...
Yo no sé.
Y obviamente si la gente tiene un poquito más de conocimiento con esto, porque me imagino que la gente que tú es en terapia o cogiendo clases de psicología.
Quizás porque, pues, bueno, tengo mis frustraciones. Okay. Yo quisiera que fuera más common knowledge.
Yo pienso que todo el mundo tuviera relaciones súper saludables.
Pero ¿qué pasa?
Si tú eres asa, pues vamos a bregar como nosotros nos conocemos.
Pero ¿por qué nos dejamos llevar por los signos zodiacales, Juan B? Y esto determina mucho más que tu signo zodiacal. Tú puedes ser la mejor, el match made in heaven, uh-huh. El perfect synastry, ¿verdad? La sinastría, la compatibilidad de, la, de los signos astrológicos desde el Venus hasta el Mercurio, el Sol.
It's all about money then.
Pero si tienen estilos de apego encontrados, como el peor, que se llama el Anxious Avoidant Trap, es cuando una
persona... Porque no es acuario y...
Que una persona que tiene el estilo de apego evitativo y otra persona tiene el estilo de apego ambivalente, que lo que se convierte es en el fenómeno de los windshield wipers.
Ajá.
Donde cuando yo te busco, a ti te, te pone ansioso y te hace retirarte. Pero cuando yo me retiro, entonces tú me buscas. Pero entonces me pone a mí ansioso y te... O sea, se vuelve una trampa. Que, mano, la compatibilidad se tiene que entender mejor y profundizar más allá de los signos zodiacales, y yo quisiera que este tipo de conocimiento fuera más accesible y más popular, y así que me alegro que lo estemos hablando aquí.
So, de tu experiencia en el field, de 10 personas, un ejemplo, ¿qué es lo más que tú ves? Ese.
¿En cuanto a estilo de apego?
Ajá.
No, yo las personas con estilo de apego seguro son una minoría. Obviamente,
cabrón, tuve una buena crianza, tuve un buen... Y como que la mayoría...
Yo te diría 3 a 4 en cada 10 tiene estilo de apego seguro.
Ya.
Quisiera decir que es más, pero no me atrevo, ¿verdad?
Estudios que tú has... ¿Sabe?
Bueno, no, realmente no estoy citando estudios. Sería buenísimo hacer un estudio de esto, quizás lo hay, no lo he investigado todavía, pero te hablo de mi experiencia, ¿verdad? Mi percepción general.
Ahí te tienes tu tesis.
Sería bueno.
So, si yo tengo un apego que es ambivalente, y mi pareja tiene otro apego que no es seguro, se me olvidó el otro ahora, pues...
El evitativo. La isla.
So,
ola con una isla.
Ok, pues, ajá, la única manera para tú sanar es o irte de esa relación o que los dos tengan, mira, no, vamos a trabajarlo.
Exactamente.
Vamos a hacer los dos apego seguro.
La probabilidad de que eso cambie sin enfrentarlo junto como equipo o buscar ayuda profesional son bien bajas. Los patrones de apego son bien fuertes y son muchas veces bien inconscientes. Yo creo que definitivamente deberían de buscar trabajarlo. No necesariamente tienen que ir a terapia pareja, pero eso es buenísima opción.
Sí.
Pero sí, como que hacerse consciente de sus patrones, a hacer acuerdos de cómo ayudarse uno al otro, porque en ese caso, la persona evitativa tiene que aprender en momentos de conflicto, tal vez lean in un poquito más y no huir y salir corriendo al primer indicio de problema o conflicto. Y la persona ambivalente tiene que aprender lo opuesto. A que en esos momentos aprender a darle un poco más de espacio a la persona evitativa y aprender a self-soothe, ¿sabes? Autorregularse de forma independiente sin necesidad de hablar y resolver todo en el momento, que puede sofocar a la persona evitativa. So, ese tipo de trabajo... Se puede hacer y se tiene que hacer, y con ayuda pues es más fácil. O sea, que no es que es imposible, pero se tiene que trabajar y reconocer y trabajar en equipo para que cada cual haga su parte.
¿Tú crees que escucho esto y en verdad la mayoría de las canciones en verdad es esto, ¿no? O sea, es como que te pienso en ti pero no me quieres.
Quiero referencia, te quiero escuchar cantando, Juanvi, ya sabes. Chico, no
me quedo un por ciento. Pero...
Eres algo para decirte lo mucho que lo...
Pero... Nada, como que pienso que... ¿Tú crees que la mayoría... Ok, a la mayoría de los problemas que existen...
No hemos ni entrado en el tema de compromiso, yo creo.
Por eso...
Bueno, más o menos, estamos...
Pero es que yo pienso que es que tiene que ver, ¿no? Como que yo creo que esto es great segue para entender como que... Ah, ok, porque si tú entiendes tu pareja, qué tipo de apego tiene, ya tú sabes por qué no se quiere comprometer.
¿Y por qué no quiere ser ni tu pareja en primer lugar, exacto?
So...
Perdón, tú ibas a hacer una referencia... Hiciste la referencia a 1%.
Ajá.
De Bad Bunny con... ¿Cómo se llama, perdón?
Bad Bunny Grupo Firme, chicos.
Grupo Frontera.
Lo dije. Grupo Frontera, ajá.
Ah, que esto... Que, sí, que toda la música refleja muchas veces estas...
Claro, lo que digo es que como que tratando de... Ver todo como un... Como... ¿sabes? Ver, tratar de generalizar un poco. Y ver cómo podemos acaparar mucho con un poco. So, pero pienso que excelente segue, el compromiso. So, sí. Ya dicho eso, ¿qué pasa con el compromiso si las personas saben y no saben qué tipo de apego tienen? Si es que ibas a empezar por ahí, si no, puede...
No, sí.
O es una buena manera de empezar.
Sí, ¿verdad? ¿Por qué traigo todo esto? Porque muchas veces el miedo a tener una relación de compromiso tiene que ver con el miedo de abandono, del miedo de tener malas experiencias y volver a tener heridas que ya tuvo en el pasado. Volvemos, ya sea por relaciones pasadas, ¿verdad? Ya de noviazgo y de pareja, o por la referencia de mi relación con mis propios padres y de la relación per se de mis padres, ¿verdad? Y es bien bonito cuando uno se abre a tener lo que llaman experiencias emocionales correctivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, por tu programación y tu wiring de tu estilo de apego, por tus experiencias pasadas, incluso por tus traumas, anticipas una respuesta mala, que a veces puede ser un poco sobregeneralizada, como que quizás es un espacio seguro, pero tú estás temiendo que vuelva a pasar lo mismo y por eso no te compromete, por eso no te sumas de cabeza. Pero cuando logras hacerlo poco a poco y te arriesgas, empiezas a sentir experiencias placenteras o seguras que tú no anticipabas. Y ahí un poco se va corrigiendo ese chip.
Yeah.
Y las relaciones pueden ser un espacio seguro para que alguien haga básicamente ensayo y error, se atreva a hacer cosas que quizás le dan miedo y vea que el resultado fue positivo. Y eso es básicamente la metáfora del zorrito mordiendo el brazo de Náusica,
yeah,
y dándose y entendiendo que, espérate, esto es un espacio seguro, yo no tengo que morderte. Y por tú tratarme como nadie me ha tratado, pues yo me quedo aquí. Y eso es lo que muchas veces se ve en las relaciones, pero mucha gente tiene miedo a que eso no vaya a ser así. Que Náusica le vaya a dar un bofetón y lo zumbe para el... de vuelta para el desierto.
Sí, por experiencias pasadas.
Así que
lo único que tú sabes hacer.
Así que, ¿verdad? Creo que muchos quizás pueden identificarse con Náusica, quizás otros se identifican con el zorrito. Y ahí pues nos toca reflexionar cómo, qué yo tengo que hacer entonces para o propiciar un espacio más seguro para alguien que tiene miedo al compromiso, o yo desafiar un poco mi propio miedo al compromiso. Y pues con eso yo creo que podemos cerrar ese tema, porque hay otras razones por las cuales yo entiendo que las personas no se atreven a tener compromiso. Y otro fue lo primero que tú me mencionaste fuera del aire, sobre los tiempos que estamos viviendo de las redes sociales.
Yeah.
Y para mí, ¿a qué se reduce esto? Que hay un mercado mucho más abierto de dating. Con los dating apps, con el TikTok, el Instagram,
las redes sociales en general.
El Snapchat, ¿a qué nos lleva muchas veces a sentir que la persona con la que yo estoy compartiendo e intimando ahora might not be the one?
Claro, las últimas relaciones que he tenido todas han sido por Instagram. O sea, relaciones que las he conocido han sido a través de la plataforma.
La realidad ha cambiado por completo. Eso es mucho más común y frecuente hoy.
Ya no hay el de que cuando yo estaba en high school que te ibas a una barra y como que vamos a hablarle a esa muchacha. O sea, a ver qué pasa. O sea, eso es bien raro que suceda.
Es menos frecuente. Y más con la pandemia, que de repente todo era por... ¿verdad? En línea. Entonces, pero ¿a dónde vamos con esto? Que el mercado está tan abierto, hay tantas opciones que las personas, aunque tengan a alguien cercano, piensan, yo puede que encuentre algo mejor. Con tantas opciones que hay, y al ser tan viable los dating apps y tantas opciones, casi como si fuese un catálogo de shopping.
Sí, literal.
Tanto para el hombre como para la mujer, de que hay tantas opciones que siempre miedo de que, ay, ¿y si hay algo mejor allá afuera para mí? Al ser tan accesible hoy día, ¿verdad? Eso es un fenómeno que también yo entiendo que aporta a ese miedo.
Y también el hecho de que nos cría, también depende, que esto va también con la crianza, depende de lo que tú, cuál es tu pareja ideal. Entonces, eso va combinado con las redes sociales. Porque si tú te criaste con Disney Channel y eres un Disney Channel kid, papi, tú estás esperando que tu princesa te vaya a rescatar, que tu príncipe te vaya a rescatar y estás esperando el príncipe azul y estás esperando a tu princesa de Disney.
Love a todos los fanáticos de Disney. Son unas tiraderas.
Pero
Disney hace mucho daño al concepto que tenemos de amor y de romance.
Y el Hollywood también. ¿Tuviste la película Don John?
No.
Pues Don John es como una crítica, y la película Hair también es bien buena.
No la he visto.
Pues la película Don John es este muchacho, ¿cómo es que se llama este cabrón? El que sale que sale con en Batman, que hace de Robin. ¿Sabes de quién te hablo?
¿El original de Christian Slater?
No.
No, ni que eso,
no, 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 no. Pichea,
Ni idea.
Nada, el punto es que pues la película Don John, y sale Scarlett Johansson también. Pues nada, el tipo tiene una adicción a pornografía.
Ok.
Entonces, pues, él hace dating, pero entonces el tipo es un tipo atractivo. El tipo sale, todos los días se chinga a alguien.
Uh-huh.
Por la noche tiene one night stands. Y justamente cuando se va a un one night stand, después que acaba de chingar, entra el porno. Como que es not satisfied. Y entonces, pues, como
eso,
que...
Eso es algo típico en las personas que tienen... Hay una palabra para esto, gamofobia. Gamofobia es básicamente como que una condición de miedo al compromiso. Y son personas que a veces sufren de poca profundidad en sus relaciones y se pasan buscando esos placeres efímeros a través de lo sexual y no se cansan de estar buscando una tras otra, ¿verdad? Experiencias sexuales con distintas personas. Y en lo que puede acabar eso es como que una insatisfacción y tristeza en la vida. Porque como dije, tiene poca profundidad, que es la fuente principal de felicidad en la vida, es tener relaciones significativas más allá de pareja, sino en general.
Sí, sí.
Pero estas personas... muchas veces en cuanto a relaciones de pareja es como si tuvieran un bizcocho de frente y solamente comen el icing, el icing, el icing, el icing, el icing, el icing, y nunca realmente prueban el bizcocho completo con todas sus capas y profundidades, y es una pena. Pero, ¿verdad? Eso,
todas las
eso.
Maravillas de lo que uno puede llegar a ser pareja. Pero
y hay señales de riesgo de cómo uno puede detectar a una persona así.
Pues nada, el punto es que la película acaba. La película menciona eso mismo. O sea, los hombres quieren una pornstar y las mujeres quieren el como que este príncipe perfecto del rom-com.
Pero eso no es verdad.
No, claro, es una crítica social.
Exacto.
¿Sabes? Pero entonces estaba hablando de los signos. ¿Quieres hablar de eso? ¿No?
¿De los signos zodiacales?
No, chico, de los signos.
Ah, de las señales de riesgo. Bueno, sí, una de ellas es básicamente, no lo tengo tan fresco ahora en mi memoria, pero una de ellas es eso de que está como picaflor, picando y picando sin profundizar, ¿verdad? Que el típico, la mentalidad de player. Otras más, de verdad que se me escapan.
¿Qué falta de relaciones? Hablamos del compromiso, ¿verdad? Hablamos de los apegos. Yo pienso que eso es bastante...
Yo tenía que apuntar otros puntos, pero...
Porque yo, también hablaron de... Yo, es que,
ah, sí, ya. Hablé de otro. No, que muchas veces hay como una carencia de destrezas de relación en general.
Yeah.
Como que o un miedo a no estar equipado, preparado para lo que conlleva una relación de pareja, o simplemente no tener los skills. Y hablamos de cosas tan sencillas como la comunicación. Una grande es la responsabilidad afectiva. Y esto es algo que yo he visto que irrita y molesta muchas veces a la persona.
Sí, he hablado de eso. Yo te tiro un par de videos de responsabilidad afectiva.
Como que no poder comunicar bien quizás dónde uno está parado o una está parada. En cuanto a que para mí, si fuéramos a definirlo, yo lo definiría de esta manera. O yo lo que estoy buscando es esto o lo otro. Sino que lo dejan como que una ambigüedad
y un nebuleo. Y te está pendejando.
Entonces, el ghosting, donde no hay ninguna comunicación de cerrar y tener esa responsabilidad afectiva... Así que en cuanto a comunicación de las cosas claras, que yo creo que muchas veces requiere valor, requiere valentía, ovario, cojones, como que hay que hablar de frente, como que ser responsable y decir las cosas para que esa persona tenga la información que necesita para que ella o él se pueda cuidar y tomar sus decisiones. Pero tú escatimar en cuanto a eso y estar en el nebuleo y el ghosting puede ser sumamente dañino. Mira, el ghosting, cuando hablamos de ghosting, es cuando hay intimidad. Típicamente se refiere a cuando hay intimidad.
Con dos personas que no se conocen casi, ¿verdad?
Bueno, se pueden conocer sí o no. El punto es que después de ese acto, que pues puede comprometer un poco más las emociones, la expectativa, si no hay comunicación clara de dónde están las personas y después una simplemente se desaparece de la escena, pues eso básicamente es lo que típicamente se conoce como ghosting.
Yo creo que podemos cerrar con este último tema que voy a poner. Viste, no sé si tú tengas otro, pero...
Zumba, yo
pues,
este tema es para estar aquí 4 horas.
Pues... ¿Tú estás en una relación?
Yo no estoy en una relación.
No, chico. Pero tú estás en una relación, ¿verdad? Entonces...
Ajá, hipotéticamente.
Y soy esta persona que llevo un montón de tiempo ya con la persona. Y veo todos estos rasgos que tú acabas de mencionar, o apego, o ir al compromiso, o a lo mejor contra, tengo que ir yo. ¿Qué tú le recomendarías o que tú le dijeras a estas personas que se sintieron identificados con todo lo que tú acabas de mencionar? Y si quieres después podemos cruzar un poquito lo de dating, dating, porque también eso es otro tema aparte. Pero también tiene que ver.
No, so,
yo, ¿pero entendiste mi pregunta más o menos?
Sí, lo entendí, lo entendí. Yo creo que...
Como que, ¿qué ramas que harían? Como que, ok, pues hablo con esta persona porque hay veces que, por ejemplo, yo me pongo con en el pasado y yo tengo esta información nueva y yo ya lo pues, que le, o sea, mejoro yo, obviamente que yo pienso que eso es lo más prudente, pero obviamente tú eres el profesional. O ya llevo, qué sé yo, 10 años con esta persona. Tenemos que hacerlo relación de pareja o algo. Y le dices, mira, y tú eres la persona que, ¿sabes? ¿Cómo tú break the news de como que, mira, los dos estamos así? Tenemos que hacer esto.
Para eso, primero que nada, tiene que haber una comunicación efectiva y saludable con la persona. Como que desde el principio, en una relación, se tienen que hablar las cosas. Y si desde un principio no estaban ni hablando sobre qué es lo que cada cual quiere o busca en su vida en este momento en cuanto a personas, parejas, sexo, si no hubo ninguna conversación sobre qué somos nosotros después de haber estado intimando por varios tiempos, o sea, varios meses, semanas, pues eso es lo primero, ¿verdad? Porque uh-huh. Pero con esa fundación, con ese foundation, entonces ya cuando empieza a haber un poco más de deseos de compromiso o compromiso per se, es súper importante que las personas puedan detectarse como que cuál es mi programación, cuál es mi estilo de apego. Y que una persona, o sea, muchas veces va a requerir que una persona sea quien traiga el tema. Yo creo que es importante que rompan el hielo, que tengan el valor y la valentía de traer el tema por el bien de los de las dos personas.
Vente, vamos a crear apego seguro.
Exacto.
¿Qué es eso?
Y,
¿cómo te explico? Vamos a poner el podcast de Café
Mano. Una manera kinky de decirlo, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Son temas serios,
sí, sí,
que simplemente se tienen que hablar. Y yo creo que hay un patrón, ¿verdad? No siempre pasa, pero yo creo que muchas veces las mujeres, quizás por la forma en que somos socializados con roles de género, no sé, pero son las que a veces están más inclinadas o propensas a querer entrar en temas como esto. Y quizás el hombre a veces es que está un poco más reservado, reluctant. Pero sea quien sea, yo creo que se debe de examinar bien dónde cada cual está parado. Creo que está interfiriendo con que cada persona esté logrando lo que para ellos son sus no negociables. Para eso cada cual tiene que hacer un inventario propio de cuáles son mis no negociables para yo estar feliz y contento o contenta en una relación de pareja. Yo necesito que la persona, qué sé yo, me haga reír, haya comunicación saludable, haya respeto, haya comunicación, haya compromiso, que pues quizás para ti uno no negociable es compromiso. Pues eso se tiene que hablar con la persona. Hay que buscar ese contrato, ¿verdad? Hay que firmar juntos un acuerdo y un contrato donde las dos personas tienen autoconciencia de qué es lo que están buscando o necesitando en este momento de su vida en cuanto a relación de pareja o en cuanto a dating. Como que quizás alguien no quiere estar en una relación de pareja porque está pasando por unos procesos que reconoce que no está listo o lista para eso. Y eso puede ser algo responsable. No siempre es algo malo que alguien no quiera comprometerse, ¿verdad? Las razones que dijimos aquí, pues son unas razones, unas explicaciones que quizás se pueden sobrellevar y quizás son obstáculos que se pueden trabajar para que alguien sí se abra a lo que en el fondo está buscando y necesitando, que es esa conexión profunda, íntima con otro ser humano. Pero quizás alguien simplemente no está en un momento de su vida para eso, y eso también está bien y se tiene que respetar. Pero para que todo eso se logre entender entre dos personas, se tienen que hablar, se tienen que comunicar, y para que se puedan comunicar de forma efectiva, cada cual tiene que estar bien claro o clara con ellos mismos de dónde yo estoy parado. O sea, ¿cuál es mi estilo de apego? Sí, eso es algo bien importante. ¿Cuáles son, si tengo resistencia a compromiso o no? Y si lo tengo, ¿a qué se debe? ¿Y cuáles son mis no negociables para una relación de pareja o para una relación más casual? Que también va a haber unos criterios. Y esas cosas se tienen que hablar y se tienen que respetar cada cual dónde están parados y de forma respetuosa lograr acuerdos, como si fuesen a firmar un contrato. Y hay muchas personas que lamentablemente no tienen el valor o la valentía o la autoconciencia o la responsabilidad afectiva suficiente para tener esa conversación. Y es bien triste, Juanvi. Yo, si algo yo quisiera que la gente sacara de este podcast es que comprendan el valor y la necesidad y la importancia de que se tengan esas conversaciones y no sigamos perpetuando una cultura donde, ¿verdad?, hay mucha irresponsabilidad y mucho daño que se hace en el dating totalmente innecesariamente y muchas veces como desde
pues, se ha normalizado
y es como una, lo voy a decir de frente, hay cierta cobardía, hay una cobardía en no hablar las cosas de frente y lo que yo quiero instar a que las personas hagan es precisamente eso. Mírense por dentro, reconozcan dónde tú estás y desde ahí puedes lograr comunicarlo como deberías hacerlo con cualquier persona con quien tú intimas desde tu responsabilidad con esa persona y contigo mismo al final del día también.
Si el micrófono no estuviera pegado, pues te dejaba tirarlo. Mic drop. Mira, acabamos esto con una frase tuya. ¿Tienes? ¿No?
No, tenía para el Imposter Syndrome.
Y no la dije.
Pero voy a
citar aquí.
Tengo.
Ah, pues bendito.
Voy a volver a citar, a modo de recordatorio, al famoso Stan Tatkin.
Ok.
Que dice, en palabras muy elocuentes.
Oye, bonito, aquí en esta cámara.
Todos somos, los unos para los otros, un dolor de muela. Y tenemos que aprender a lidiar con nuestras diferencias, comunicarnos y entendernos para que entonces florezca el respeto, una relación saludable. Y si nace, pues eso que llaman el amor. Pero para eso tenemos que comunicarnos.
Cuerpo de Cristo, amigo. Estamos jodiendo, gente. No, en verdad que este podcast estuvo fuertecito, ¿ah? ¿Estás analizando tu vida? Mira, no, dale, haz caso. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de hacer el desapego y hacerte esas cosas bonitas para sanar. Tú sabes que los quiero. Johnny, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te consumimos el contenido? ¿Dónde nos escriben para más temas?
Sí. En Instagram, Johnny Fritz. Y en confianza me puedes escribir un DM o cuando subamos los stories con los temas que quieran tocar, pues escríbanos, déjanos saber qué otros temas quieren que toquen. Espero que les haya ayudado de alguna manera u otra.
Gracias. Definitivamente que por eso hacemos esto. Viste que nos fuimos un poquito más porque había mucha tela para cortar. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy. Acuérdense de suscribirse, compartirlo y hacer todas esas cosas bonitas. Y ya que estamos en eso, mira la camisa, está bien no estar bien. Apoyen para que esto siga poniéndose más bonito, para que Johnny y yo pues tengamos, mira, agüita, café y todas esas cositas buenas.
Que quizás mete medio pocillo, tengamos un pocillo completo.
Contra. Nada, gente,
esto
gracias.
Esto fue un pocillo completo.
Esto fue doble shot.
Double shot.
Nada, gente, gracias. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Seguimos.